Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que nos estés escuchando, no sabes nadite, no sabes nadita, no sabes nadito. Soy José Bustamante y este es nuestro capítulo número 163 de No Sabes Nada Podcast, como ya lo pudiste revisar en la publicación de Instagram, en todos lados, en el reproductor de Spotify. Este capítulo está dedicado a una de las películas del momento. Poor Things, o Pobres Criaturas, o Poor Things. Poor Things. ¿Cómo estás, amiga?
Muy bien, amigo. Tuvimos un coaching previo a comenzar a propósito del título.
Repeat. Oye, after me.
Complican los títulos raros y ni hablemos del nombre del director, pues.
Uy, sí, el Yorgos Lanthimos.
Oye, pero no, ¿te digo algo? En realidad, los griegos, o sea, el griego, el idioma, tiene un sonido muy parecido al español. Yo cuento esta historia cada vez que puedo. Yo viví con una chica que era de Chipre. Y en Chipre hablan griego. Y ella hablaba muy bien. Muy bien. Y yo, obviamente, se lo dije la primera vez que la conocí, como, Juan, hablas muy bien español. Y me dijo, no.
No.
Yo veía teleseries, entonces aprendí palabras básicas del español. Muy pocas. Pero es tan parecido el sonido que pareciera que hablo la raja, ¿cachai?
Bueno, o sea, yo podría decir Yorgos Lanthimos.
Y está perfecto. Estoy probablemente perfecto. La TH griego. Tiene como alguna postura particular en la lengua. Si
tampoco
si
tan
mal
chileno.
No recuerdo. No, pero muy parecido. Y siempre me acuerdo que yo una vez, ella estaba con un problema como a la garganta, no sé qué, y yo le dije a mi amiga, le dije, deberías ir al otorrino laringólogo. Y después dije, uy, la weá, que le acabo de decir a una persona extranjera, no va a entender nada. Y me dijo, no, pues si griego, otorrino, laringólogos.
Sí, claro, laringólogos.
Como, weón.
Un problema de acentuación nomás. El otorrino el mismo.
El otorrino el mismo.
El otorrino laringólogos.
Oye, qué bueno comentar esta película. ¿La vieron ya? Vayan a verla, corra, porque estamos nosotros, cuando comentamos películas y series y cosas que han salido recién estrenadas, yo creo que es cuando más la gente se zampa los spoilers nomás.
Ah, sí.
No la ha visto necesariamente, ¿cachai?
Totalmente. Y nosotros también hicimos nuestro esfuerzo de producción porque, como ya pudieron notarlo, y quiero también aquí retribuir el cariño que hemos estado recibiendo en redes sociales, estamos más Mateo. Efectivamente, no es una simulación. 2024, estamos cerrando enero con 4 capítulos, lo que nos da un capítulo a la semana. Hay que hacer esto 11 veces más y lo logramos. La gente está muy agradecida por eso. Y aquí yo le agradezco públicamente a la Lula porque yo esta película la vi por ir a ver una película con mi mujer, pero tú no la habías visto, entonces para ti fue para el podcast. Tú fuiste a verla por este podcast.
O sea, yo fui a verla porque tenía... Es que yo me confundí. Yo pensé, y de hecho le voy a tener que confesar a una amiga después que fui a ver la película sin ella, porque yo juraba que salía en marzo, no sé por qué.
Ah, ya.
Tenía una noción de que había leído que salía a comienzos de marzo, una wea así. Y nada que ver, po. Me fue como que me pillé de sorpresa con que la película la habían estrenado. Sí, de hecho tú me dijiste como...
Fue ahora el jueves.
Sí, pues, y tú como hoy vi Poor Things y la cuestión y yo como la dura, ¿y dónde? No, en el cine.
En los cines.
Y yo como, oh mi Dios, no sabía. Y estaba muy expectante por ver esta película porque además me gusta el señor Yorgos Lanthimos. Encuentro que es un gran director. Ya vamos a comentar un poco sobre su filmografía. O lo hago al tiro, ¿sabes qué más?
Sí, dale. Porque
ya comenzó este podcast.
Aclaro que yo solo he visto La Favorita y Poor Things. Por lo tanto, dejo esta parte en tus manos.
Ah, ya. Bueno, tiene hartas cositas. El señor este, el joven, porque joven igual.
Sí, jovencito.
O sea, mira, así como que joven. Tampoco tanto. Ya cumplió 50.
No es millennial, es generación
X. Sí, cumplió 50.
Tiene 50.
Ya no es tan joven. Pero
se ve joven.
Pero se ve muy joven y además muy bien logrado su carrera. Él estudió cine en Grecia, porque hay que decir que es griego, ¿verdad? A propósito de lo que comentábamos. Y tiene muchas cosas a su haber, muchos videos cortos, como todo estudiante de cine probablemente tiene, pero tiene algunas películas que han sido un poco más conocidas que otras, sobre todo desde que se fue a hacer cine a todo lo que es el mundo del angloparlante.
Ah, claro.
Sí. Porque ahí, ahí es cuando se puso famoso.
Se puso mainstream.
O sea, la primera película que yo le vi fue The Lobster, que fue muy conocida en su momento. No sé si la habrán visto las personas aquí. Nosotros igual teníamos ganas de hacer un capítulo entero sobre Yorgos.
Va a ocurrir, yo creo.
Yo creo que va a ocurrir en algún momento, porque esta película, Poor Things, igual es más o menos que larga. Amerita una conversación media larga y tendida, pero eventualmente, si prendemos todos aquí, ustedes nos comentarán también ahí en el, en los comentarios de, del Spotify o el mismo Instagram, si les interesaría que habláramos como sobre toda la, la filmografía, podríamos pegarnos ahí una sesión todos juntos, como hermanos. The Lobster, que es una película que además protagoniza Colin Farrell, Rachel Weisz, bueno, sale también Olivia Colman, que ganó el Oscar, ¿no es cierto?, Mejor Actriz por La Favorita, que fue la película anterior a Poor Things, y que ya yo creo que ahí lo consagró como un cineasta reconocido. Porque con The Lobster, si bien era buena, era rara, y como era nuevito para los gringos, me imagino, no tuvo ese nivel de impacto. Era como que es buena, pero no tuvo el nivel de impacto que tuvo La Favorita, que además es una tremenda película. Yo la vi hace poco, no la había visto. Y al menos de lo que yo le he visto antes, porque tiene un par de cositas anteriores en su natal Grecia, ¿verdad? Yo vi Canino, que es una película del 2009, Quinodontas, o Dogtooth para los gringos.
Dogtooth, claro.
Que está en griego y está bastante buena. Es una película muy interesante y ya la comentaré más a futuro. Así que véanla. No les voy
bien
a spoilear piteada nada.
Por lo que
sí, sabía. Pero no les voy a spoilear nada para que ya, lo hablemos mejor a futuro, para un capítulo como solo sobre las películas de Yorgos que no son esta. ¿Cachai?
Perfecto.
Pero bueno, entonces dijimos, está The Lobster, que es del 2015, que fue como su gran debut angloparlante, me atrevería a decir. Luego tiene el 2017 The Killing of a Sacred Deer, El Sacrificio de un Ciervo Sagrado, que actúa el joven aquel de la... ¿cómo se llama?
De Saltburn.
De Saltburn. ¿Cómo se llama?
Barry Keoghan. O Keoghan.
Keoghan. Y tiene también La Favorita, entonces, que fue ya como el momento peak, me atrevería a decir, todo nominado. Mejor dirección.
Tapizado en...
mejor guión. Todo.
Estatuilla.
Renominado. Y ahora se lanzó con esta Pobres Criaturas, Poor Things, que además vuelve a trabajar, ¿cierto?, con Emma Stone, que también está en La Favorita. Y nos cuenta una larga historia muy extraña que José Manuel Bustamante nos va a intentar resumir o al menos dar una noción.
Muchas gracias, compañera. A continuación, yo voy a ir con el desarrollo. No. Poor Things, como bien decía mi amiga aquí, de el Yorgos Lanthimos, se estrenó el año pasado. Se estrenó recién aquí en nuestro país hace menos de una semana, pero corresponde a una película del 2023 y por eso que la tenemos ahora también en la carrera, dicen por ahí, única con posibilidades de disputarle el Oscar a Oppenheimer. Por Dios, que estaría bueno eso.
Ay, es demasiado mejor que Oppenheimer.
Sí, vamos a hacerle un capítulo de una hora de un shade a Oppenheimer. La Poor Things nos relata la historia de Bella Baxter, que es una mujer que fue creada en un laboratorio por un científico que evoca al Dr. Frankenstein, que está interpretado por Willem Dafoe. Bella Baxter está interpretada por Emma Stone, como mencionamos antes. Y este científico se llama Godwin Baxter. Es un tipo
que... se hace llamar God.
Se hace llamar God.
De que Godwin, God, como Dios.
Exacto. Ah, un guiño ahí, es como el Dios, pues el hombre a cargo de la creación. Y es un científico súper connotado, de mucho prestigio. Nosotros entramos en esta historia cuando esta creación, esta criatura, esta pobre criatura llamada Bella Baxter, ya existe. Y lo que entendemos, lo que vemos a simple vista, es que es una mujer adulta, pero que se comporta como una niña. Y ustedes saben, este capítulo está cargado de spoilers. No me voy a guardar esto porque creo que para efectos de lo que vamos a conversar ahora va a ser relevante. voy a darle 5 segundos porque lo que voy a decir es clave.
Es que además, además en la historia se devela rápidamente. Yo pensé que era algo que nos lo iban a esconder.
Es verdad.
Yo no sabía nada todo esto de la película cuando la fui a ver.
Ah, mira, bacán.
Nada. No quería saber nada. Y claro, rápidamente te sueltan la verdad completa. Como que eso no es lo importante en el fondo.
Que es, en definitiva, que es el cuerpo de una mujer que se suicidó y el cerebro es del nonato. Es del bebé que estaba en su vientre, que él rescata y le saca el cerebro y lo pone en la cabeza de esta mujer. Entonces es una mujer con el cerebro de un niño que se está desarrollando a una velocidad un poquito más rápida que el resto de los seres humanos, y cuando comienza la película, aparentemente es una niña. Es una niña en el cuerpo de una mujer. Nosotros vemos que hace movimientos erráticos de niño, tiene la torpeza, tiene la curiosidad de una niña, y en el camino llega un punto en que este doctor toma un asistente. Este asistente empieza un poquito a tener sentimientos, a generarle sentimientos hacia esta criatura, hacia Bella Baxter, al punto que el doctor les dice, cásate con ella. Ellos se comprometen, y cuando un abogado interpretado por Mark Ruffalo va a sellar el contrato de esta relación que ellos van a tener, la mira y queda flechado sin entender, y voy a hacer ese punto, sin saber él que es una niña en el cuerpo de una mujer, pero sí tiene que haber visto a una mujer con muchas dificultades intelectuales, al menos. Algo, su ingenuidad, algo la sedujo y le propone llevársela, que a ojos de Bella Baxter, llevársela me refiero a sacarla de esa mansión donde la tienen de alguna manera secuestrada, y él le propone eso, y obviamente a ojos de ella es como, loco, el sueño, porque está ávida por ir a explorar y conocer el mundo. Se va con él y así comienza esta aventura, este viaje que es al mismo tiempo un coming of age, es el viaje de descubrimiento sexual, de descubrimiento de la sociedad, descubrimiento de las diferencias de clase, de las tensiones de género, de todo lo que hay allá afuera, pero a ojos de una niña que por lo tanto lo deconstruye todo y lo mira todo de una óptica prístina y sin cargada de todas estas como prejuicios que nosotros tenemos. Entonces lo va absorbiendo todo como una niña, y eso es el hilo conductor de esta película que vamos a comentar a continuación.
Oye, que mi buen trabajo resumiendo.
Tan resumen no fue, pero
no tan
pero salió casi toda la película.
Pero es que lo que pasa es que eso es lo interesante, creo, precisamente de la película, que es como desde qué lugar uno la agarra.
Claro.
¿Cachai? Porque claro, por un lado, bueno, además desde que comienza visualmente uno entiende que te están haciendo una propuesta bien particular.
Sí.
¿Verdad? Partiendo porque ve a este personaje, Bella, ¿no es cierto? Que es Emma Stone, que tiene, como dices tú, algún tipo de dificultad, ¿no es cierto? Que le pasa, hace como que juega, como que fuera una niña, pero es una mujer adulta, es descoordinada, entonces como, tiene algún problema. Y todo parece ser muy tétrico desde el comienzo con este Dr. Frankenstein.
Claro.
Pero luego, una vez que entendemos que ella está en desarrollo y que va aprendiendo, de a poco la vemos aprendiendo un montón de cosas distintas, todo lo que era creepy, más encima que la sacan de ese lugar, ¿verdad? Todo lo que era así como perturbador y además que, punto, hay que decir eso también, el doctor Baxter es un personaje muy interesante porque tiene muchos sentimientos. Podemos verlo, que la quiere mucho, ¿verdad? Pero está desfigurado, es un monstruo, como le dicen su alumno. Él enseña medicina y tiene toda la cara deformada, y en la medida, y además, bueno, tiene una, como que tiene un estómago externo, por así decirlo, también. Y nos vamos enterando que él es hijo de un doctor que fue realmente un monstruo con él, que lo trató como un sujeto para hacer experimentos, y que por eso él es así.
Sí.
Lo castró, en fin, un montón de cosas. Entonces, ahí también hay algo que a mí me pareció muy interesante como de la historia misma de Baxter. Y todo en ese contexto, cuando comienza, cuando nos empiezan a mostrar ese mundo de la medicina, más encima Bella juega con los muertos, que le hace autopsia, el doctor y todo eso.
Hiciste el gesto con él.
De cuando le entierra, bueno, es que es muy satánico. Bueno, todo parte muy, muy creepy. Sin embargo, con el pasar de como del tiempo de ella ya viajando y todo, se empieza a transformar en una historia donde ella, o sea, es como coming of age, pero de todas las ages, como sí. Que es una historia de absoluta de experimentar la vida completa, pero como es el cuerpo de una persona adulta, ves todo el... como que no tiene que cambiar de actriz, por así decirlo, para ver todo ese tránsito, ¿cachai? Claro. Y eso está súper interesante. Además, hay también un elemento ahí súper interesante cuando entramos al tema sexual, que lo principal que gatilla como este deseo un poco de independencia y de conocer el mundo, y a la vez también es lo que genera la atracción en el personaje de... Ay, perdón, se me olvidó el nombre.
Mark Ruffalo. De Mark Ruffalo.
Que se sí. Llama Duncan Wedderburn. Y es que se me... Bueno, la creo que la... ¿Cuándo fue? Ah, no. Cuando hablamos de Saltburn, yo también hablé de Lars von Trier. También deberíamos hacer algún día un capítulo de Lars von Trier. Que me recordó un poco algo que ocurría con Nymphomaniac. No sé si viste esa película.
Sí. Que tiene... No, perdón. Me confundí con otra. No, he visto Nymphomaniac.
Nymphomaniac es una muy buena película, y a mí siempre me llamó la atención que se llamara Nymphomaniac, porque yo siento que el personaje de Charlotte Gainsbourg no es ninfómana, es una mujer que explora su sexualidad, pero en serio.
Brígido.
¿Cachai? Yeah. Entonces yo no sé si el director ahí quiso como hacer un juego con eso, como decir... chucha, en la sociedad a esto le dicen ninfómana.
Claro.
O si realmente estaba retratando una ninfómana a sus ojos. ¿Me cachai?
Claro.
Y acá siento que es como en ese sentido es desprejuiciado. ¿Cachai? Porque es un personaje que, filo, es como medio carente de sentimientos. Tiene una cosa así como media poco humana, por así decirlo. Ella es muy robótica, sí. Bella Baxter. Y vive su sexualidad también de ese mismo modo. Es como que cuando se va con Duncan, ¿verdad? A viajar, porque en el fondo a ella la iban a casar, y como que se arranca con este tipo a tener una aventura antes de casarse. Se va con él y él... todo canchero, así como, oye, perdón por tirar tan bien, obvio que te voy a enamorar, pero no te pases rollo. Y ella como, ya, oye, ¿cuándo de nuevo? Como, sí. No está ni ahí, y al final ocurre que él es el que se empieza a enamorar de ella y se termina volviendo loco. Y claro, ella tiene todo el rato esa forma de enfrentar la vida, y eso me gustó mucho, porque siento que tiene como una... Hay una intención súper clara de contar este viaje de una mujer, la experiencia de vida de esta mujer, sin los prejuicios típicos de los, entre comillas, sentires femeninos o tradicionalmente femeninos asociados al amor,
claro.
Al romance, ¿no es cierto?, al amor romántico, sino que te cuenta realmente la vida de una persona que está explorando no solo su sexualidad, sino que también el mundo, ¿cachai? Sí, porque están viajando, van a Lisboa, parten en Lisboa, después se van al barco.
Al barco, después a Alejandría.
Al barco, después se van a Alejandría, después se van a París. ¿Cachai? Como que... Bueno, y después vuelve a Londres, que es donde partía todo. Entonces como que tiene también este recorrido de y cómo va conociendo el mundo y las complejidades de la humanidad y su propio sentir. Hay un momento en que esta amiga que se hace en el prostíbulo... o era la señora, parece la señora, le dice, descubriste la oscuridad, está en un momento de oscuridad, pero después, cuando lo superes, vas a ser sabia, ¿cachai? Como que,
sí.
Y eso lo encontré muy bonito, porque efectivamente la vida es un poco así, como que uno también pasa por momentos en los que, cuando te enteras de los horrores de la humanidad, te vuelves tremendamente sensible a ellos, pero la vida te endurece, ¿cachai?
Sí, sí.
Eso lo encuentro espectacular. Quería decir una cosa que no la dijimos al comienzo, la Chiri nos va a retar.
Partiendo por el hecho de que no está la Chiri, que tampoco lo hemos dicho.
Ya, perdonen, estamos solo para no dejar de grabar, estamos haciendo este sacrificio de no tener a nuestra amiga, que además quería comentar la película.
Sí.
Cuando hagamos el capítulo de Yorgos, le damos su momento para que lo comente también.
Eso.
esta historia está basada en la novela que tiene el mismo nombre, Poor Things, quiero decir, de Alasdair Gray, que es un escocés que escribió muchos libros, muchos cuentos, y entre ellas esta novela, por la que ganó además premios y todo. Eso era el comentario que quería hacer. El Yo guión poder. Lo escribió Tony McNamara, que fue el que adaptó, y la dirigió Yorgos. Hago esta especificación porque Yorgos también escribe sus guiones muchas veces. Sí. Y en este caso no fue así.
Y es interesante que es Tony McNamara, ¿no?
Tony
McNamara, que es el mismo guionista de La Favorita. Hasta antes de La Favorita, que es la prehistoria para mí, porque todavía no me he deleitado con el cine de Yorgos, lo voy a hacer cuando hagamos el capítulo especial, pero entiendo que es el más jalado, que es un poquito el más tirado a las mechas, como que La Favorita siempre la catalogan como, y a juzgar por mí, una película igual bien transversal, bien normal.
Muy, muy normal.
Como, sí. Y que le valió efectivamente muchas nominaciones, entonces parece ser Yorgos Lanthimos alguien que sabe rodearse de un muy buen equipo. Le escuchaba recién en una entrevista que él tenía hace mucho tiempo ganas de hacer esta película. Él se leyó el libro de Alasdair Gray hace mucho tiempo, que es un libro del año 92. Don Alasdair falleció, no alcanzó a ver estrenada la adaptación. Pero él contó que incluso lo contacta para que le dé la venia, le dé su bendición, y después lo va a ver a Escocia y conversa con este autor. Y que le encantó, dijo que se generó un vínculo muy bueno, que él había, dijo que le pidió como a uno de sus asistentes que le pusiera canino. Entonces, no sabía usar el DVD este señor. Era un viejito, ¿cachai? Entonces dice que como venía a verlo.
Le hubiese gustado, creo.
Y pone la peli, la puso y vio. Y le encantó.
Encantó
y dijo, en base a eso, yo sé que tú estás capacitado para dirigir esta película. Hay algo que no sé si decirlo al tiro, porque no lo voy a decir al tiro, porque creo que se va a enredar la conversación, pero tiene que ver con cambios que estuve leyendo que hizo él en relación a la adaptación. No voy a llegar allá todavía. En relación a la novela. Voy a decir antes, no, porque creo que eso que me interesa mucho saber y ver tu reacción al respecto. Ha sido como controversial. Pero sí quería, decir a propósito de lo que tú estabas diciendo antes, que efectivamente me da la sensación de que con este guionista, Tony McNamara, como que se asentó nuestro amigo Yorgos. Él decía que le costó encontrar gente que lo apañara en este proyecto. Nadie quería meterse en esta adaptación, pero que con La Favorita se hizo de su equipo. De hecho, también el mismo director de foto de La Favorita trabaja en Poor Things, y que obviamente también está nominado, el señor Robbie Ryan también está nominado al Oscar. Me hizo sentido lo que tú decías de Lars von Trier, porque de hecho, este movimiento, ¿cómo se llama? Dogma 95,
sí.
Al que está adscrito Lars von Trier. No sé si Yorgos está vinculado a eso, pero en todo lo que le estuve viendo, conversaciones que estuve cachando, él, por ejemplo, no le gusta trabajar con luz artificial. No le gusta, le gusta el sonido directo, no le gusta hacer postproducción de sonido. O sea, había cámaras que él rehusó usar en esta película porque metían mucho ruido. El director de foto sentía que... Para el director de foto esto era un cacho, era como, loco, en la escena del baile, si tú te fijáis, hay como velas alrededor y hay un tragaluz gigante. Esa es la luz en esa escena, por eso es que es como una luz media naranja fuerte y está todos los colores como que estuvieran emparejados. No hay juegos de luz, es la luz que hay ahí. Y esto también lo encontré muy interesante a nivel técnico, porque me leí una crítica, que después te la voy a mandar, me dio tanta lata, lo encontré tan pretencioso, no es nadie de la escena crítica chilena por si acaso, pero que le criticaba como los efectos visuales y que los efectos digitales, y loco, casi ni tiene. Tiene efectos digitales.
O sea, tiene las ciudades están construidas.
Pero las ciudades son, ese era el punto, son un fondo. Es una pantalla.
¿Es una pantalla o es un...?
Es una pantalla. No es el fondo verde, es la pantalla.
¿A qué te refieres con pantalla?
Es que me refiero, lo hemos hablado cuando...
No, te refería a fondo... Ay, ¿cómo se dice, weón? Pero cuando es como la foto. Es que si me decís pantalla, yo me imagino pantalla verde.
No, no es el fondo verde. Yo le voy a decir fondo verde.
Y no es foto.
Y no es foto. Es algo que lo hablamos una vez que.
Ah, ya,
que
lo hizo del domo y la domo, que ya. Contaron. Ya, perfecto.
En el barco, ponte tú, cuando ellos se asoman en cubierta a mirar el mar, hay un cielo, hay nubes que se mueven, hay un mar, ellos lo están viendo porque esto es una pantalla LED.
¿Y Lisboa?
Y todo eso. Ahora, si Alejandra, es digital, ponte tú, él explicaba que hay pedacitos que la pantalla no cubre y eso lo hicieron en postproducción rellenaron, pero en general él los hizo interactuar.
¡Qué lindo!
Él los hizo, entonces, cuando tú hablas de Lars von Trier, yo igual dije, ya, igual hay una sensación de el trabajo lo más natural posible, como la artesanía y todo eso. Eso quería decir en términos de lo técnico y quería decir que en términos de la historia me llamó mucho la atención, a propósito de lo que estaba comentando antes, que ha habido conversa como en torno a si es feminista o no es feminista. Mi compañera, Melissa, tiene una parada de que es como irrelevante, como el rótulo de feminista de las cosas.
Sí, que lata.
Es como que si esta guay fuera una película protagonizada por un hombre, nadie dice... No, pero ¿fue feminista o no fue? Ya.
No, ¿y por qué debería ser feminista? Ya, también ¿cachai? Es cine, ¿cachai?
No, y probablemente es una reacción que surge en torno a que parece ser un relato muy potente en torno a lo femenino, en torno al descubrimiento de la sexualidad y en torno a una mujer que vive libremente su sexualidad, entonces como que le cae el rótulo, es feminista. Y después de eso viene la segunda conversa que es como, pero no es tan feminista. Bueno, más allá de eso, me gustó que yo la sentí como la experiencia, como que Yorgos haya querido replicar la experiencia de nosotros, los hombres, de habitar el mundo, y se me empezó como a afianzar esa idea cuando, en un momento que me encanta, que es cuando ella es seducida por el personaje de Mark Ruffalo, Duncan, y después le va a decir al papá, o al científico, que yo siento que igual es una figura paterna para ella, le va a avisar a Godwin que se va a ir con él, y él le dice, pero ojo, tú estás comprometida, no te puedes ir. Le dice, no, sí, tranqui, mira, yo sé que él me hace mal a mí, él me hace daño, no es bueno para mí, pero con él voy a poder conocer el mundo, voy a poder salir y después vuelvo y me emparejo con este otro que es una persona buena. Y me gustó mucho como la honestidad a rajatabla de algo que debería ser súper natural. Como, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Cachai? ¿Y cuántas veces uno mismo no tiene ningún problema en pasar por eso? Como, mira, me voy a meter en esta relación que no es buena para mí, pero que me va a ofrecer quizás estas cosas, ¿cachai? No. Y voy a salir de ahí. Pero ese pensamiento así tan frío, tan bruto, como que me da la idea de que es un poquito más aceptado cuando es la forma en que tenemos los hombres de relacionarnos con las mujeres. Pero las mujeres, pues lo voy a decir por mi, porque tengo dos hermanas mayores y hay una cosa bien especial cuando tus hermanas son mayores y no son menores. Sí, yo tengo amigos que tienen hermanas menores y siempre está esta cosa así que es como bien paternalista, como que la tienes que cuidar, la tienes que proteger, porque el mundo está lleno de hueones que les quieren hacer daño. Cuando tus hermanas son mayores, tú de alguna manera sientes que tú vas mirando para arriba todo lo que ellas están haciendo y lo interiorizas porque tú soy un cabro chico. Y jamás yo me voy a poner en una postura como de, ese hueón no es para ti. Es como, no, me imagino que es para ti si tú lo elegiste, ¿cachai? Y ante eso, yo sí creo que muchas veces... Ponte tú, ellas pasaban por weas así. Como, yo se metió con ese weón, sabe que es un wea. Sabe que no es para él. Pero jamás va a decir, va a verbalizar, que lo está haciendo con un grado... como que el relato posterior es más como, bueno, el error que cometí, ¿cachai? Pero a veces eso ocurre en la vida misma. Y bueno, y que ese punto de partida me encantó como el punto de partida del viaje. De alguien que, sí, weón, voy a salir a conocer el mundo y pico. Después vuelvo y me emparejo con este personaje.
Sí, creo que en algún momento lo dicen explícitamente. Cuando están en el prostíbulo, hablan un poco de esto mismo, como de que de alguna manera igual hay que pasar por esas experiencias que son... No me acuerdo si lo habla con la amiga o con la vieja, por la chucha, pero es como... Lo dice de manera bien literal igual.
Ya.
Como, creo que es la vieja. Cuando le está hablando esto mismo, quizás que dije de cuando está en el momento dark, no sé, pero... Lo dicen como, igual tenés que pasar por el dolor y por la angustia, como que... Eso me parece muy bonito. Sí, no, yo encuentro una lata en realidad tratar de ver las historias como por el prisma de la moralidad que por la que muchas veces hoy se evalúa si algo es bueno, corresponde o qué representa. El cine muchas veces, la mayoría de las veces, es fantasía y creo que ahí hay algo súper interesante también para nosotras, incluso ya que salió el tema, de permitirnos también ver historias que sean distintas, que a lo mejor no te representen, ¿cachai? Claro. No tiene por qué representarme esta historia, es una weá completamente zafada, ¿cachai? Sí, puede o puede no hacerlo, digamos, pero creo que sobre todo que aparte la película es súper larga, entonces como que vives toda esa experiencia con ella, ¿cachai?
Claro.
Y está muy interesante la forma, como las formas que va adquiriendo ella a partir de las mismas experiencias que vive. No sé, me encantó. Yo lo pasé muy bien viéndola, como que a pesar de que yo siento que igual uno siente en el cuerpo cuando las películas son largas, obvio, ¿sí? Sí, como inevitable, lleva ahí en errar todo en el cine, ¿cachai? Ha viajado a 3 ciudades, como es largo, pero se mantuvo, creo, siempre como lo entretenido y esta sensación de como ya, ¿qué va a pasar ahora? Y además, que no quiero pasar por este capítulo sin decirlo, me encanta el sentido del humor que tiene este weón. Él y su actual guionista, claramente, porque siento que en La Favorita también me reí caleta. Y tiene un sentido del humor muy interesante, como que siento que incluso en Canino, que es una historia súper perturbadora igual, pero te ríes, ¿no? Como que tiene, te ríes mucho, tiene un sentido del humor súper interesante y que me recordó igual un poco a ciertas cosas de La Favorita, donde tú como esto de reírse a veces como de weas medias raras, ¿cachai? Como claro, que entre toda la rareza igual siempre logra sacarte una carcajada, como que creo que ahí hay algo que le agradezco mucho porque obviamente es ayuda mucho a sobrellevar, sobre todo en este caso una historia larga, el que te den risas cosas, ¿cachai? Eso, me encantó, como que larga pero buena, eso era algo que tenía notado en mis notas.
No, y puta, me pasó también que yo llegué a la película quizás sabiendo un poco más que tú. Ese spoiler que me costó tanto decir de la mujer con el cerebro, yo igual lo sabía cuando vi la película, ahora que me acuerdo.
Ya.
Y parece que está casi como en sinopsis o en algún lado, lo leí muy como bruscamente me encontré con eso, como cerebro de un niño en el cuerpo de una mujer.
Ya.
Pero me enfrentó igual a unos códigos visuales muy extraños, no estaba preparado para eso. Uno, Yorgos, decide que esto se ambiente en una época como victoriana, pero
steampunk.
Sí, como retrofuturista, con Zeppelin volando en el fondo y con una arquitectura imposible. Al final él construye un universo propio que uno podría pensar que es una expresión de cómo mira quizás el mundo de la misma protagonista, porque pasamos del blanco y negro cuando ella está encerrada a los colores en algún minuto, cuando empieza a descubrir la sexualidad. Y al comienzo también se me hacía quizás un poquito más hostil el escenario en el que se encontraba ella, lo peligroso que era todo alrededor de ella, partiendo por su propio, comillas, padre. Cuando tú no cacháis, ¿para dónde va? Además, un director como Yorgos Lanthimos, ¿para dónde va esto? Yo hay un punto en que no sé si voy a ver el maltrato sistemático a una persona que básicamente es una niña, ¿o qué? Y de pronto empecé a cachar, y estaba todo el rato así como, que no la violen, que no le hagan nada, ¿cachai? Como, weón, es muy vulnerable, y de pronto empecé a cachar que, sí, evidentemente Duncan se aprovecha de ella y de su ingenuidad al comienzo, pero hay un detalle, y es que ella siempre tiene control sobre todas las situaciones. Ella siempre decide el camino que va a seguir. Y ver eso en pantalla te baja mucho la ansiedad, cuando estáis viendo que la loca se está enfrentando a weas muy heavy y uno tiene una sensación de que, puta, si no es una niña, es una adolescente, ¿cachai? Pero, aquí de nuevo, mini spoiler, pero ella va a llegar a un punto cuando está en París en que necesita reunir lucas y comienza a ejercer el comercio sexual. Trabaja en un prostíbulo.
Qué políticamente correcto. Sí, dije
tres palabras. Ejercer comercio sexual. Empieza y trabaja en un prostíbulo y claro, po, es como loco. Yorgos o Tony McNamara, en la que te metiste. Porque estás diciéndonos que esta persona que está descubriendo el mundo, que está desprejuiciadamente enfrentándolo todo, va a conocer la prostitución. Y tú vas a darnos tu mirada al respecto, que es como uno de los debates culiados menos resueltos, siento yo, como sobre la emancipación o sobre el paternalismo. Y al final, la aproximación que tiene ella la sentí muy honesta, por un lado, y por otro lado, como desde el disfrute. Y esa weá también a mí me quitó mucha presión. Porque también hay un momento en que empieza a recibir clientes y hay una intención de que los weones no, visualmente no se vean muy hegemónicos. Y llega un weón.
Amigo, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Te lavaron el cerebro?
No, porque yo, como persona gorda, no voy a decir a rajatabla que los amigos son gordos. No, porque me pasó una weá. Pues entra un loco gordo.
Igual eran todos raros, viejo. Nomás.
No, pero yo me voy a detener en el viejo guatón.
¿Cuál es el guatón el que la hace?
El primero.
Cagar. Ya.
Porque yo la vi en el cine el jueves y la sensación que te dan sala es como, ay, no, bueno, pobrecita, ¿cachai? Y de pronto la loca está...
No, porque era, ya no sé, en verdad, perdón.
No,
no porque era gordo, era porque era un viejo feo.
No, y porque es un viejo que está pagando por sexo, igual.
Claro, claro, y como...
Hay ideas viejo, al respecto, además, y es viejo. Claro. Pero dentro de todo, todo el pack, todo lo que este señor incluía...
Puede representar.
Ella sale de ahí, le preguntan y dice, mira, fue brutal, pero de una manera placentera.
Claro.
Fue como, toma, conche tu madre. Es lo que ella anda buscando, ¿cachai?
O sea,
es que... Anda buscando placer, anda buscando pasarlo bien con el sexo, y en este caso, más encima, le están pagando,
¿cachai? Y hay una weá como... Ella es, a propósito de lo que decía antes, de que se siente como robótica y tiene como esas formas, ella es como que, a excepción de cuando llega a Alejandría y ve a los pobres y vive como esa experiencia particular... Ella no se relaciona como emocionalmente con nadie nunca.
Claro.
¿Cachai? Sabemos que le tiene estima o cariño, ¿no es cierto?, a Godwin, que probablemente es una figura paterna, como bien decías antes. Pero ella, el hecho de que no tenga como sentimientos, por así decirlo, como que esté carente de sentimientos, es lo que hace que sea todo así, po, ¿cachai? Que como sí, que po, nunca haya una sensación de abuso, nunca haya una sensación de que la pasan a llevar, nunca renuncia a algo, a excepción de lo del dinero, insisto que eso fue como un momento específico, pero nunca hay como un momento en que tú veas que ella como que hace algo que no quiere, pero porque se sintió obligada. Como que hay toda una construcción en su actuar que está exento de sensibilidad.
Claro.
¿Cachai? Y ahí creo que es donde la liberan, po. ¿Cachai? Eso es lo que la hace libre. Si al final... Y aquí... una buena que... Pero... por algo... en algún momento... Ya que hablamos de feminismo...
Y de cuerpos hegemónicos.
Y de cuerpos hegemónicos. Y de trabajo sexual.
Me estoy agarrando al deseo.
Pero por algo el amor romántico es un dispositivo de control.
Ah, claro.
¿Cachai? Por algo la culpa es un dispositivo de control.
Sí,
porque son elementos que las mujeres particularmente terminan internalizando y que ya no es necesario entonces castigarlas desde afuera.
Claro.
A menos que se pasen demasiado de la raya, porque ese panóptico está dentro.
Claro.
¿Cachai? Como que esta persona está libre de todo eso, porque no es sí. una persona que fue criada en el mundo, ¿cachai? Fue criada por un guan más raro que la chucha, que no le inculcó ninguna de esas cosas, ¿cachai? La que lo intenta hacer, si te fijáis, es la mujer Prim, ¿o cómo se llama? La que es como la nana.
Pues parece que es
Prim. Ella, sí. ella es la que le dice, como, no puedes tocarte los genitales, como que... ahí está puesto eso, pero como la crió Godwin, que es un weón raro, como desprejuiciado también.
Científico, como método científico, hay que explorar, hay que...
¿Cachai? Como que ella es libre de todo eso.
Sí, po.
¿Cachai? Y eso es lo que le permite, como decías tú, vivir esta experiencia como si fuera, entre comillas, un hombre, ¿no es cierto? Caminando el mundo con total libertad, independiente de lo que se vaya encontrando en el camino, es como que no le afectara. Sí, ¿cachai? Po. Eso lo encuentro muy interesante. Sí. Bueno, yo debo decir que insisto en que obviamente todo esto es desde la perspectiva de una fantasía, ¿verdad? De la historia. La historia, digo, una fantasía, es una historia ficticia, ¿no? Y me gusta caleta el tratamiento que tiene el personaje, la historia, que te la hagan recorrer como tantos momentos distintos, incluso el paso por el prostíbulo, que, puta, uno, en la medida en que te va internando... En esa sexualidad como más sórdida, por así decirlo, puto, no dice ya, ¿qué me van a mostrar ahora? Pero no es terrible, ¿cachai? No, pues. Ella es juguetona, como que logra llevar las cosas a un lugar donde la acomoden. Después termina teniendo una relación con esta chica del que conoce en el prostíbulo también. Como,
la pues, politiza, compañera, claro, compañera Bella Baxter.
Conoce el socialismo.
Dice que su cuerpo es su medio de producción.
Sí. No ¿qué? Están penando, amigos, se apaga sola.
Ay, dije, no, nos vamos a quedar sin luz.
Hay una luz que tiene vida en mi casa y se prende y se apaga.
¿Sabéis que yo dije que piden todo lo que quieran, pero que no se corte el audition? Yo encuentro que todo eso como surrealista, toda la estética sobrecargada, todo, al final me da una sensación de que Yorgos...
Giorgos.
Giorgio Lántimos encontró una forma de como hacer un poquito más masivo quizás su cine al aliarse con este escritor, como que le marca un poquito más el perímetro, le marca la cancha a la historia. Es como, yo sé, amigo, que tú querís ser súper volado en esta weá y la weá la vaya a hacer con no sé cuántos lentes y la luz va a ser natural y todo lo que queráis y las pantallas. Pero que la historia empieza aquí y que termine aquí, ¿cachai? Que es probablemente lo que en La Favorita funciona también, que es probablemente, estoy hablando de Tony McNamara, que es lo que en este caso funciona también. Como me quedé con esa idea, como qué bonito cuando tú te abres a el trabajo colectivo y a que venga la visión de alguien más, se retroalimenten.
O sea, y es lo que corresponde. O sea, yo creo que eso es porque este weón estudió cine, weón.
Ah, mira.
¿Cachai? Porque esa weá cagá que tiene Tarantino, que es como el chiste, como el meme, como a film by Quentin Tarantino.
¿Verdad?
Ya, no sé, como es como el Marc Jacobs by Marc Jacobs.
Claro.
Ya.
Como Charlando Oscar.
¿Qué es Charlando Oscar? El programa Planceta. De Planceta, sí. como esto de querer hacerlo todo tú. Puta, es como, así no debiese ser la pega, pues si es un trabajo en equipo, ¿cachai? Y por lo general, si eres un muy buen director, vas a querer hacer la pega de dirigir.
Claro.
Y vas a querer trabajar con un guionista, ¿cachai? Claro. Como que tiene que haber de alguna manera esa repartija para que la obra termine siendo preciosa y no solo una réplica tuya, sino eres como que te estáis clonando nomás, ¿cachai?
De hecho, les recomiendo harto, no recuerdo qué medio hace esto, lo siento amiga Claudia Cayo, pero hay un medio que hace esto del Directors on Directors, lo puedo buscar, que es la conversación de director a director, y hay una que es, cabros, cabras, atención, Ari Aster conversando con Yorgos. Es maravillosa la conversa, los dos cineastas muy mateos. Muy especial su cine. Para no ir más lejos, el año pasado Ari Aster estrenó Bobby is Afraid. Como loco, hablemos de un cine piteadísimo.
Que la viste.
Sí.
Que yo no la pude terminar de ver.
Ya, yo la terminé...
Me encontré insoportable. Lo odio. ¿Por qué hizo esa weá?
Yo creo que cometió un error. Yo creo que se sintió demasiado... se envalentonó mucho con sus dos éxitos anteriores y hizo la película que tú la haces cuando ya tenés 30 películas. Es como... Se jaló,
o sea,
hizo
es que, esa weá. O sea, es que no la hagáis.
No, que la hagáis.
Porque bueno, ¿sabes qué? La estaba sola viéndola, la traté de ver como 3 días distintos y me daba miedo, loco. Y
bueno, encima, es terror, po.
Pero es que además como que no había sentido de realidad. A mí me perturbó tanto que no la pude seguir viendo.
Yeah. Puede ser un poquito gatillante.
Pero no, porque además es como o sea, es que hasta donde llegué yo. Pero es como que es una volada.
Sí.
Pero como que no hay como el la contracara, por así decirlo.
Sí.
¿Me cachai?
No alcanza a ser realismo mágico, no alcanza
claro,
a ser...
Claro, es como, se pasó un rollo, vamos a entender si realmente esta guá se le imaginó.
Nunca.
Nunca.
Entonces, no lo entiendes, ya. Yo te lo confirmo. No lo entiendes.
Ya, no, pésimo.
Y te saltaste, me imagino, llegaste entonces no. A el pene gigante en una habitación.
No.
Hay un pene que es como un monstruo, pero es un pene. Ya. Se va desbordando cada vez más.
No.
Bueno, ese va a ser otro podcast porque yo...
Tenemos que hacer uno de Ari Aster. No hemos hablado nunca de Ari Aster.
Sí,
bueno.
sí. Hicimos un Halloween.
Hablamos de Midsommar.
¿Qué imitación me hiciste? Así hablé. Asa.
Y hay imágenes de esto. Voy a sacar un corte.
Oh, es que yo a veces no me escucho. Bueno, hablamos de Ari Aster por Midsommar y por Hereditary porque hablamos hasta de su corto. Po. Hablamos del corto que es sobre el Munchausen.
Sí, ah, tú hablaste.
El loco tiene su rollo con la mamá.
Yo lo vi, no lo vi.
Quizás no lo vi, pero no, porque parece que los dos trajimos algo distinto.
¿Él tiene un rollo con la mamá?
Yo creo que sin dudas Ari Aster tiene un rollo brígido con la mamá. Piensemos en Hereditary, Bob is Afraid es...
No, sí, ahí sí.
Es palpico. Es el loco castrado por la mamá que tiene que ir a verla porque falleció... No tiene que ir al funeral.
Sí,
al funeral de ella,
o sea,
bueno.
Iba a ir y está todo loco y se muere. Oye, puta, perdón por el spoiler, pero se queda lo mismo, no la vean. Igual yo escuché que como que él estaba consciente igual de que se había equivocado. Creo que lo vi en alguna parte. Como
se
que
respeta.
Decía, no, si parece que la anduve cagando.
No, me agrandé. Mañana va a ser Avengers.
Más encima que todos están como súper expectantes y después nadie habló de la wea, po.
Es que
salió y todos como...
Eso pasa cuando lo respetáis tanto que te quería hacer el loco. Yo me acuerdo de Gonzalo Fría, el pelado del séptimo vicio. Bueno, y mucha gente salió del cine así como solo haciendo el gesto, como, weón, te va a volar la cabeza. Y como, efectivamente, te va a volar la cabeza. A mí, Raya para la suma, la disfruté, pero sí creo que es eso, te faltó tiempo. Bueno, conversa con... estamos hablando de Poor Things, conversa con él y...
Oye, perdón, es Variety, directors son directos.
Variety, perfecto. Y le reconoce... Le pregunta a Ari Aster como cuando encontraste este libro, cómo fue a trabajar con este guionista, y hace Ari Aster también una como una autocrítica. Dice, yo no he podido trabajar con guionista que no sea yo. Como que yo admiro eso.
Ahí se equivocó, po. Con Bow.
Con Bow, po. Cacha, po. Si la conversación es a propósito de Bow is Afraid.
Chucha.
Están hablando de Bow is Afraid y de Poor Things. Entonces hace la mea culpa y dice... Yo creo que me falta eso y es un músculo que no he entrenado. Como que tengo... El otro le dice, pero ¿te gusta trabajar solo? Es que no es que me guste, es como la forma en que sé hacerlo. ¿Cachai? Y en cambio yo ahí mirándolo diciéndolo como, amigo, rodéate de gente.
O sea, y onda, ¿no? En la forma en que trabajo, weá, esa weá, porque el loco suelta la weá. Sí, yo, mira, esto también deberíamos hacer algún día un capítulo sobre Charlie Kaufman a todo esto. Que sus películas...
Suma y sigue la lista...
Pero...
Vamos notando, porque
vamos notando. Es que, no sé, yo tengo un Excel. a él le pasó algo parecido, po. Charlie Kaufman, histórico guionista, que ha trabajado con muy buenos directores, entre ellos Michel Gondry, Spike Jones, ¿sí? Se puso a dirigir sus películas. Y honestamente...
Bob is Afraid.
Bob is Afraid, loco. Sí. Onda, hizo sí. Synecdoche New York, que ya choro tu onda, pero un poco, creo que te quedó un poco larga. Y la que hizo que estrenó en Netflix, I'm Thinking of Ending Things, que es como que sale esta actriz bacán, que no me acuerdo la de
sí,
Chernobyl.
La de Chernobyl, sí.
Ya ella. Y con Jesse Plemons.
Jesse Plemons. Y la... Weón,
es onda Bobby's Afraid, ¿cachai? Como, ahora... no tan psicópata obviamente, pero es así de insoportable. Como que creo que no estoy de acuerdo con eso. Y yo, mi comentario en relación a ese tipo de situaciones es precisamente que ese loco no tenía que dirigir... tenía que tener a alguien que le pusiera límites.
Claro.
¿Cachai? Si ese es el tema de trabajar en solitario, o sea, en equipo.
Sí, po.
Que va a haber alguien experto en eso que a ti a veces se te resbala, ¿cachai? Que se te arrancan los enanos para el cerro, que te arrancan con los tarros, no sé qué otra forma de decirlo, y te pone un límite o le da forma a eso.
Exacto.
¿Cachai?
Bueno, igual quiero aclarar uno que se llama Jessie Buckley, la actriz de Chernobyl.
Eso,
que
Jessie Buckley.
Actúa también Toni Collette, amada. Actúa David Treglis. Para quienes vieron Harry Potter, el profesor Lupin, que es Remus, como me aclaró un niño una vez. No, Remus. Oh. Es Remus Lupin.
Tú decías Hermione.
Yo leía el libro y decía, no, y decía Hermione. Me comía la E, ¿cachai? O sea, obvio que esto no es Hermione, esto debe ser Hermione. A mí me gustó, pero ese va a ser tema para otro capítulo. Me gustó la bola que se pega Charlie Kaufman.
Ah, la dura.
Sí. Ay, no. Me gustó más que Bobby's Afraid.
Pero igual, ay, así, ¿no? Más que Bobby's Afraid. Definitivamente. Sí. O sea, es mucho. Yo la terminé de ver, por lo menos. Porque claro. Igual tiene. Sí,
y ese Plemons también es hipnotizante. Bueno, Joaquin Phoenix también es. Grandes actores, que de hecho entiendo que Joaquin Phoenix, lo voy a confirmar, porque hubo un altísimo ninguneo este año a una película que parece que fue bien criticada, que a mí me gustó.
¿Cuál?
Napoleón, de Ridley Scott, protagonizada por Joaquin Phoenix.
Pero como que lo criticaban los historiadores, leí yo. ¿O
sí,
era mala?
Sí, se fueron en la trending de redes sociales de encontrarle todo lo... Weón. Yo la encontré terrible buena. Yo con la Mel salimos así en jale y no está nominada como a nada. Y me parece que por Bobby's Afraid sí entró Joaquin Phoenix, lo voy a confirmar. Y mientras lo confirmo...
Bueno, que igual actuaba re bien. Oye, ¿por qué no te contáis la guay que haya contado?
Sí, porque estamos yo creo que es momento de decir que esta es una película que está... es la adaptación del libro que mencionábamos anteriormente, de Alastair Gray, del año 92. Y resulta que el libro es un tanto diferente. Porque el libro está contado desde... La voz del narrador es el marido de ella. El esposo. Con el que se queda.
Ah, ya.
Es como que fuera una especie de manuscrito que quedó ahí por ahí. Alguien, como el autor juega a que él encontró esto.
Ya.
Este texto. Y que está escrito por este personaje. Y después de que cuenta toda la historia, que es la historia que vimos en la película, probablemente sin tanto detalle visual que debe ser mano de Lanthimos, termina la historia y empieza una especie de carta o panfleto escrito por Bella Baxter, en que Bella Baxter desmiente toda la historia y dice, para reivindicarse, que a él el tipo la trata de dejar como que es una mujer con el cerebro de un bebé porque me quiere infantilizar y porque no acepta que yo haya tenido esta aventura y que me haya, haya abrazado el feminismo, haya abrazado el socialismo, porque una mujer no puede hacer eso, a menos de que sea muy infantil. Y sea
qué bonito eso.
Está acuático.
Está bacán.
A mí, así como raya para la suma, yo quedo muy conforme con lo que vi en la pantalla, pero está como el lector, que está como en la parada de el libro no es así, y se pregunta... ¿Por qué deciden dejar afuera justo la parte en la que, entre comillas, ella cuenta su verdad? ¿Cachai? Y decidiste...
La gente en internet.
La gente en internet. La gente que leyó el libro, que no son dos personas. No me he encontrado mucho, pero hay un par de hilos por ahí. Entonces, ¿por qué él decide de excluir todo el segmento en que ella se redime? Y el loco hace una crítica y le tiró entre medio como... Tiró unos rollos medios como de que, claro, la única forma de justificar que una mujer sea así de empoderada es que es muy infantil y es muy niña, bla, 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 bla. Y volvemos a si es feminista o no es feminista la película. Y se fue en esa línea.
¿Quién hizo eso?
Un personaje, no lo...
Pero lo conocemos.
Crítico. No lo ubicamos. No, de hecho creo que es...
No, pero qué raro, porque... Bueno,
eso quería
no sé,
decir. ¿Qué te parece?
Yo creo que lo hablábamos antes igual. La gente a veces él justo se leyó el libro y adaptaron su libro leyó. Entonces la gente, cuando a veces le pasa eso, siente que es su momento de opinar.
Sí.
Y lo único que terminan haciendo finalmente es ponerse la tira, weón. Porque, francamente, creo que, o sea, cualquier persona que disfruta de un libro y disfruta de una película, y aquí igual entiendo que a alguien le pueda pasar eso si es que era algo que te gustaba particularmente mucho del libro, ¿cachai? Claro. Pero, chucha, pero las adaptaciones históricamente son adaptaciones. O sea, creo que eso también hay que respetarlo. El director lo que hace, el guionista va a empezar, adapta un libro. El director adapta el guión que le es entregado, ¿cachai?
Claro.
Como que yo creo que igual ahí hay que evaluar, puta, el resultado, ¿cachai? Como, no como los libros, o sea, perdón, las adaptaciones no tienen que ser fieles a los libros que se adaptan, po, ¿cachai? Claro. Eso es como fome, po. Sí, si no, po, te quedas con el libro nomás, po, ¿para qué vaya a querer, cachai?
Exactamente.
Y sin ir más lejos, puta, no sé, el Apocalipsis Ahora, la película así, para el hoyo de Coppola, quien es el director, es la adaptación de un libro que no tiene nada que ver con cómo, claro, es el libro, ¿cachai? O, no sé, todas las adaptaciones que uno ve no tienen nada que ver. Yo creo que ahí está un poco la gracia. Y también ahí está la gracia de leerse el libro. A lo mejor, ahora que decís esto, me dan ganas de leerlo igual y cachar,
claro,
qué onda, po.
Sí, po.
Eso está interesante. Como que pueden coexistir ambas obras al mismo tiempo y no tienen que ser como algo tal cual. De hecho, me parece que es más, en lo personal, esto es algo personal, pero me ha pasado en el último tiempo. La otra vez me leí el libro de Samantha Schweblin, Distancia de Rescate, y después me vi la película que está en Netflix. Y es calcado, ¿cachai? Pero como eso lo hace un poco fome, porque igual obviamente un libro siempre te va a ofrecer más oportunidades desde la imaginación que la película, claro, que lo está plasmando como de manera literal, por así decirlo, ¿cachai?
Exactamente.
Entonces, en lo personal, que fuera como tan el traslado del libro como guión a la película como tal cual, para mí no hacía que la película, no sé si fuera tan aporte al final.
Es como una traducción de un lenguaje a otro.
Claro.
Pero no sin ningún aporte. De hecho, es la conversa que tuvimos tantas veces a propósito de Canción de Hielo y Fuego y Game of Thrones, que para mí Benioff y Weiss eran grandes adaptadores de una novela que estaba escrita como una serie de televisión, porque R.R. Martin había escrito serie de televisión y cada capítulo era una trama de un personaje y etcétera, y se quedan sin novela y se quedaron sin serie, ¿sabes? Entonces, como si hubieran tenido la habilidad de, bueno, igual si hubieran tenido la habilidad de ser un poco más creativos, quizás habría sido otra serie también. Pero sí, estoy muy de acuerdo, y en todo caso, lo que estaba leyendo es que la novela igual te deja la pregunta de, tú decides cuál de estas dos versiones es real, ¿cachai?
Ah, claro.
Ella viene a reivindicarse, pero quizás también es la Bella Baxter del final de la película, que está estudiando para ser doctora y que ya no quiere, ya estoy inventando acá, pero quizás ya no quiere acarrear con el hecho de que su creación fue de esa manera, y se quiere reivindicar con otra historia, ¿cachai? Podría perfectamente ser esa también la respuesta. La novela te da, aparentemente, esa libertad, para que tú veas si lo que dice el marido es real o lo que dice ella es lo real. Entonces, con mayor razón, para mí es como, lo que yo vi en pantalla me funcionó perfecto. Y creo que esas intuiciones que había en la novela, y que es la razón por la que el escritor le dio su bendición a este director, yo creo que las vi también en esta película.
Oye, y ahora que contaste toda esa cuestión, igual estoy reinterpretando de manera distinta algunas cosas. Es que partiendo por lo de que esté en blanco y negro en la primera parte.
Claro.
Como que igual hay un...
Ah, ya sé lo que estoy pensando, sí.
¿Me cachai? Como que igual puede ser que haya algo medio interpretable de manera distinta en relación a como sus inicios, porque además toda esa historia de lo de la guagua también es medio acuático, y algo que también a mí me llamaba harto la atención hacia el final, cuando ella vuelve con este marido que tenía el primero, que nunca se hace alusión a que él es su papá biológico.
Ah, sí.
¿Sí o no?
Sí, sí, sí.
O sea, además de que era su marido, es el papá del cerebro, ¿cachai?
Sí. Ahora, para mí es la razón por la que ella va para allá. Es una curiosidad de hija, como de...
¿Tú decís que es de hija? Es que yo siento que es como...
Para mí fue como quiero conocer el mundo de mi mamá.
Pero, ya, o sea, sí, pero
me dio esa sensación.
Yo no lo vi como de mamá, como quién era yo antes nomás. Como que siento que hay algo muy así. Como quién era yo antes. Ay, ay, qué onda, como...
Claro.
No sé si la sentí como con una... como afectividad, bueno, es que ya no lo tiene, pues, pero como... No sé si la vi como con un interés de relacionado a un tema madre-hija. Como que lo sentí más mucho más como de
como quién, era,
cómo era ese pasado nomás, claro. ¿Cachai?
Está súper interesante porque yo creo que la película sí nos deja una ambigüedad en torno a cómo cada uno quiere interpretar qué es esta pobre criatura. Yo por ahí leí también que había gente, estoy diciendo todos los comentarios que a ti te encantan, yeah, comentarios moralistas. No, por ahí leí gente que se fue como en la de ya, pero igual es pedofilia, como hagámonos cargo de eso. Oh, yeah. Y mi sensación es que tú estás decidiendo convertirlo en pedofilia en la medida que uno asumes que ella es una niña durante toda la película, que para mí no lo es. Y dos, asumes que cuando tú le pones el cerebro de un bebé a un cuerpo de un adulto, tú científicamente defines que es un niño. Y yo creo que ahí pasan muchas más cosas. Para mí este es un ente que cada uno tiene que llevarse para la casa la tarea de decidir lo que tú dices. Pues, ¿cachai? ¿Es la mujer? ¿Está en esa corporalidad? ¿En esa forma de relacionarse físicamente con el mundo? ¿Queda todavía, persiste esta mujer que se suicidó? O bien es simplemente un bebé metido en el cuerpo de una mujer, ¿cachai? Como que yo siento que no, a mí no me queda tan zanjado.
A mí tampoco. Yo lo pensé en el, obviamente, cuando parte, porque ahí es donde después uno se lo olvida. Pues si uno entra en el código de la historia que te están contando y ya llega un momento en que se te olvida que la huevona es una niña. Es como una huevona rara nomás, ¿cachai?
Exacto. Y de hecho así la enfrenta Duncan, porque...
Sí, pues eso te iba a decir, como que él es el que finalmente da ese paso y se enfrenta y él no sabe esa verdad, ¿cachai?
Y el marido después igual hace su mea culpa, dice, es que eras niña, al menos así la ve él. ¿Te acuerdas que al final cuando conversan, cuando vuelve a casa y van caminando por el bosque y algo le dice él sobre como no tener intimidad porque tú eras una niña? Yo antes de que cerremos, me imagino,
¿sí?,
quería detenerme en la increíble interpretación de Emma Stone, que le valió el Globo de Oro y que, mira, me falta cine por ver todavía, estamos en esa carrera, pero yo hasta el minuto creo que es el Oscar, esta acuática.
No sé quién más está nominada.
Hay una actriz de Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese.
Ah, verdad, Lily Gladstone.
Lily Gladstone, que dicen.
Tengo ganas de esa película, no la he visto.
Tan Apple TV Plus.
I don't have it.
Voy a ver si te puedo prestar. Es que es de mi hermano la cuenta. Entonces voy a ver si puedo ahí hacer un.
Mira, no me enojo. Converso.
Pero quiero. Bueno, no la he visto tampoco. Y entiendo que ella podría ir.
También está acuática.
La. ¿Quién más? Bueno, lo puedo revisar, pero esta película tiene nominación a mejor película, mejor dirección, mejor actriz, mejor actor de reparto, Mark Ruffalo, mejor guión adaptado.
Oye,
mejor
Mark
montaje
Ruffalo,
y
Mark
bueno.
Ruffalo.
Mark Ruffalo,
bueno. Oye, es que yo no sabía que actuaba en la película. Yo no sabía nada de la película,
ya.
Amigo.
No, yo
solo sabía que estaba Emma Stone y que salía culiando lo lindo. Como que eso era lo único que había escuchado. Y cuando... vi que apareció Mark Ruffalo, de hecho le dije a mi pareja como, ¿el Hulk? Como que no lo reconocí, porque más encima, con lo minardo que es en otras producciones,
sí,
no salía tan atractivo físicamente y me llamó la atención y no lo reconocí bien de cara, ¿cachai? Y bueno, encuentro que se pegó una muy buena actuación.
Está
también.
Está maravilloso, también, yo creo que en Anthony Maston como en Mark Ruffalo, un tema con la corporalidad, una actuación.
Que la escena que mencionaste antes de la boda del baile,
genial. Oye, caché que vi como un paralelo entre ese baile y una escena de baile en La Favorita. Y hacen el mismo paso, así como el
¿verdad?
Torso hacia atrás. Ahí está.
Bueno, qué bueno que lo mencionaste, porque yo iba a decirlo esto antes y se me olvidó, pero... hacen referencia a The Lobster, la huevona de la falda que tiene puesta toda la primera parte de la película es una cola de langosta.
Ah, ¿fijaste?
Tiene como una falda
¿verdad?
Rara.
Es como Lanthimosverse.
Sí, es Lanthimosverse. Y de hecho, cuando vi La Favorita, la vi el otro día porque yo no la había visto nunca. ¿cachai? Y ahora que la subieron a Netflix, me la vi, pues, ¿cachai? Me encantó, weón, que seca. Ahora entiendo, o sea, también la Olivia Colman se merecía todo. Puta, la buena, buena. Y ahí también, no me acuerdo en qué, pero yo sentí que también habían guiños a sus películas anteriores. Y de hecho, a The Lobster creo que esa era la sensación que tenía. Pero además, yo tengo la impresión de que hay algo también un poco de canino en la historia de Bella, ¿cachai? Como toda esta idea como del encierro, ¿no es cierto? Como de estos hijos cautivos, que es lo que ocurre en Canino. Me lo recordó por harto rato, ¿cachai?
Sí, po.
Entonces como que me gusta igual ver eso, que este director tenga como temáticas, así como que, estoy inventando, pero como que en su mente fuera una gran habitación que está como como con pintura derramada por todas partes, pero como que son los mismos colores, por así decirlo.
Claro. ¿Cachai?
Me encanta.
¡Qué bacán!
Sí.
Me hace mucho sentido que este tipo tenga clarísimo lo que nos está, el gran universo que está construyendo con su filmografía. Mark Ruffalo, lo escuchaba el otro día en una entrevista y lo encontré. Bueno, en general creo que Yorgos Lanthimos se rodea de gente tan adorable. Es como, amigo, tengo las mismas intuiciones que tú para elegir a mi gente. Como Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz, Mark Ruffalo, Willem Dafoe. O sea, Mark Ruffalo mandando un saludo a Chile, no sé si para el plebiscito o para
alguno de los... Ay, es verdad, los amo a todos.
Es como que todos son bacanes, son secos, son del bien. Y Mark Ruffalo dijo una weá que casi lloro. Tenía sentado a Yorgos al lado y tenía sentada a la Emma Stone al lado, y cuando le toca hablar, que a todo esto, igual de piola que creo yo su rol en la película, como el protagonismo que él sabe que le tiene que dar a Emma Stone todo el rato. Aquí también, muy piolita, cuando le preguntan a él, y Emma Stone ahí explicando su personaje, qué cree ella de Bella Baxter, y cuando le toca a él hablar, él dice que, bueno, cuando tú haces una franquicia tanto tiempo, la gente empieza a verte como alguien que no puede hacer nada más. Y hay un momento en que tú te empiezas a convencer también de eso.
Ay, pobrecito.
Era como, no, amigo.
Ahí yo como el Hulk.
Y tú, claro, este bueno es Hulk y nada más. Y termina diciendo, y yo tenía mucho miedo de decepcionar a Emma o a Yorgos. Y nada, como que quedó muy contento con la oportunidad que le dieron. Dijo, yo nunca había hecho algo de época. Y es como, weón, verdad. El weón así como... Nunca había tenido que trasladarse a otro claro. periodo. Dijo, hablar con acento. Nunca había tenido que hablar con acento. Nada, eso quería decir de Mark Ruffalo, que está entre los nominados, además de guión adaptado de Tony McNamara, que va a competir entre los que yo recuerdo en este minuto con... ¿Minutos? En este minuto con Oppenheimer, que es una novela. Va a competir con Barbie. Por alguna razón a Barbie...
Barbie es como el pico.
¿Y la metieron a la película Barbie?
Sí.
No me acordaba que no te gusta. A mí me gusta.
No, es que con el tiempo la empecé como a odiar un poco. Como que me... Ponte tú, en este tipo de situaciones, cuando hay como nominaciones y cosas, es como ya, po, hablemos en serio. No es una buena historia. ¿Qué están hablando?
Oh, pues tú estás dejando la mansa cuña para otro capítulo.
O sea, por ejemplo, porque ha sido controversial. En comparación con esto...
Sí, po.
Yo creo que yo a esto le daría un guión, pero todo el rato, po.
Pero yo ponte tú a Barbie y la pongo arriba de Oppenheimer, en mi escala personal.
Y Oppenheimer es que entiendo la comparación, obviamente, porque están en la misma categoría y porque había estado ese rollo como Barbenheimer. Pero a mí Oppenheimer, es que yo iba con mucho prejuicio de que no me iba a gustar.
Ya.
Y la pasé bien viéndola. Como que terminó, igual salí como, ah, está buena igual. Como que esa fue mi wea final. ¿Cachai? Ya. Y con Barbie es al revés, po. El hype era tan grande y francamente estáis haciendo una película con Mattel y Barbie. No, weón, no. Como
bueno,
tengo problemas con Barbie. No, no. Creo que es el mal de la época que las marcas ahora sean parte de nuestro ADN a tal nivel, ¿cachai?
Hey. Bueno, hay un capítulo del No Sabes Nada dedicado al respecto y... Yo, mi problema también tiene que ver con Mattel. Mi problema tiene que ver con no sacarse de encima al punto de que hay una trama de la que podéis prescindir. A mí lo único que me costó de Barbie es justamente Mattel, como Will Ferrell y todos esos weones. Como, loco, qué evidente que acá está Mattel diciendo tenemos que estar representados de alguna manera y ya, eso me complicó. Pero atendiendo a la controversia Greta Gerwig, no nominada a Mejor Directora, siendo nominada Barbie, igual hay un ninguneo ahí raro.
Pero, bueno, no sé, en realidad... Y Barbie fue nominada...
Barbie está mejor película.
Ya, pues, ¿cachai? Puta la wea imbécil. Está indignada. Que me da rabia esa wea.
Sale reel. Voy a hacer reel solamente para el click.
Todos mis reels van a ser odiosos, amigo.
Pero tú convocai.
Cuídame.
Tú convocai. Ah, ya. De esto no. Es que esto estaba muy duro.
No, pero... Bueno, no sé. En realidad igual puede ser. No, pero... es que no estoy de acuerdo. Pero bueno. El mercado es el que gana siempre. ¿Sí o no?
El mercado se autorregula.
Bueno, yo iba a decir que como comedia Barbie todo bien, pero así como una película en serio, no lo sé. Perdón, no tengo que encuentre que las comedias sean como el pico, pero tienen que a veces ganarse un poquitito más el lugar, hay que decirlo. Y por otro lado, quiero decir que encuentro que está una gran película, yo le daría muchos premios. No sé si... Creo que Emma Stone sea necesariamente mejor... Como que no fue como la mansa actuación de Emma Stone. Encuentro que fue una película heavy que se echó encima. Como que la tiene ella todo el rato. Así que ahí igual estaría interesante ver Killers of the Flower Moon para ver qué tanto hay de cierto en la interpretación de Lily Gladstone siendo buena, que no me cabe duda que debe serlo. Pero también los gringos son culposos porque saben...
Claro.
Que masacraron a su pueblo. Al Exacto. De Lily Gladstone, quiero decir. Entonces son capaces de darle un Oscar a alguien solo para sentir que están haciendo algo bueno, ¿cachai?
Es verdad. Bueno, Emma Stone ganó el Oscar por La La Land, estuvo nominada por La Favorita y por Birdman. Ella tiene 35 años.
¿Verdad? Yo iba a decir, antes, qué mala persona soy. Yo iba a decir, pasamos de super bad a esta wea.
No. La Emma se lo ganó, lo viene trabajando durísimo, no solo, bueno, tanto en comedia, pasó por televisión con Maniac. El año pasado estuvo también en una serie llamada, que la estamos viendo con la Mel, The Curse, La Maldición, que debería darle una mirada.
¿Verdad? Se me había olvidado, ¿es buena?
Es que está interesante. Yo la estoy disfrutando mucho, pero es un humor culiado, retorcidísimo.
Ah, ya, qué buena. ¿Viste? ¿Esa es la donde sale ese loco?
El Nathan Fielder, sí. Que es el mismo de The Rehearsal.
Yo no lo vi.
¿Tú no viste Rehearsal?
No, tengo pendiente verla y...
Ya, está muy interesante, está muy divertida. No voy a contar la premisa porque después siempre se me da de las manos, pero está buena. Voy a decir, lo voy a hacer corta, media hora contando la historia.
Pero otra más para la lista.
Sí, está buena The Curse y ahí está Emma Stone. Y yo sí creo que esta podría ser la actuación de su carrera. Yo le doy todos los Oscar por lo que hizo hasta el minuto, en mi ignorancia, porque me falta ver otras actuaciones. El Oscar de José Bustamante lo tiene Emma Stone y la quiero muchísimo. Impresionante.
No, tremenda. Se me había olvidado todas las películas que habéis dicho antes.
Sí, pues, ha hecho otras cositas. Así que ahora sí, yo creo que estamos en todo lo que son las condiciones de ir cerrando. Evidentemente van a quedar cosas en el tintero. Esta es una película que sobrepasa todo lo que se puede decir en un podcast. Pero ahí está el arroba no sabes nada podcast en Instagram para que vayan a dejar sus comentarios. Y va a haber caja también de preguntas aquí en Spotify. No tengo resuelto qué cosa, pero algo voy a preguntar para que también dejen sus comentarios ahí. Después vamos a estar ahí revisando y leyéndolos. Eso, chiquillos, vean esta película.
Súper, véanla y eso.
Y véanla.
Y
nomás.
De que está buena, está buena.
Porque lo que es bueno,
es bueno. Ya. Adiós.
Adiós.